Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump suspende toda negociación con el Talibán. México considera que cumplió con el acuerdo migratorio con Estados Unidos cerca de la evaluación de los 90 días. La filial de una compañía petrolera china suspende operaciones en Venezuela. Y Rafael Nadal es el campeón del torneo de tenis abierto de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 9 de septiembre de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, defendió la cancelación de conversaciones de paz con el Talibán. Luis Alberto Facal tiene el informe.
Las negociaciones de paz entre Estados Unidos y los talibanes han sido suspendidas por el presidente Donald Trump después de un reciente mortal ataque del Talibán. Trump dijo que el ataque arruinó los planes de conversaciones en Camp David, el retiro presidencial en las afueras de Washington, con el presidente afgano y los principales líderes talibanes. El jueves, en Kabul, un coche bomba mató a 12 personas, incluyendo un soldado estadounidense. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que apoya la decisión de suspender las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos para que el terrorismo nunca vuelva a atacar desde Afganistán. Al mismo tiempo, reducir el tesoro y la sangre de Estados Unidos que hemos dado por casi dos décadas. Durante meses, Estados Unidos se ha reunido con los talibanes para negociar un acuerdo de paz mientras contempla la retirada de sus fuerzas. Entre tanto, los talibanes aumentaron los ataques desde que llegaron a un borrador de principio de acuerdo. El presidente Trump tuiteó que canceló las conversaciones secretas de paz en Camp David pocos días antes del 18º aniversario del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Un representante del Congreso, del propio Partido Republicano del presidente, tuiteó que los talibanes no tienen por qué venir a Estados Unidos de todos modos. Las conversaciones estancadas, al menos por ahora, pusieron en espera los planes para la retirada de miles de soldados estadounidenses en Afganistán. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La filial petrolera de una petrolera china anunció la suspensión de sus operaciones en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La semana pasada, una filial de China National Petroleum Corporation tomó la decisión de suspender las actividades que mantenía en Venezuela a través de Sinovensa, empresa conjunta con Petróleos de Venezuela. Economistas consultados por La Voz de América consideran la medida como un hecho grave y afirman que se trata de una decisión que surge tras las más recientes sanciones de Estados Unidos contra el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Julio Márquez, experto en temas económicos, destaca que es una medida que sorprende porque recientemente se conoció que la petrolera china estima a incrementar la producción.
Desde el punto de vista económico, son obvias, 117 mil barriles de petróleo que se dejan de producir de un día a otro, y 117 mil barriles de petróleo hoy significan más o menos el 15% de la producción de Venezuela. O sea que el impacto en términos económicos es brutal. Pero yo creo que más de que las consecuencias económicas, las consecuencias son políticas.
Por su parte, el economista Luis Oliveros agrega que otra de las posibles razones que llevaría a la empresa a tomar la decisión podría ser la falta de pago, y consideran que se trata de una mala noticia para PDVSA.
Esa empresa o se cansó de seguir haciendo operaciones con Venezuela o está sintiendo el riesgo reputacional de estar aquí versus las sanciones de los Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta que Estados Unidos y China están en medio de una disputa comercial que supuestamente están llegando a algún tipo de arreglo. Tal vez entre ese arreglo uno puede pensar que Venezuela esté en esa negociación.
Por lo pronto, Petróleos de Venezuela no ha emitido comentarios sobre la decisión de la empresa china. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el exministro y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, afirmó que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro utiliza un lenguaje amenazador y provocador con respecto a Colombia porque, dijo, busca la guerra. En un artículo publicado en su página web, el exfuncionario acusó a Maduro de estar aferrado al poder sin importarle el daño que causa al país, añadiendo: Maduro ha venido haciendo uso de un lenguaje amenazador, provocador con respecto a Colombia. Ha decretado una alerta naranja que nadie sabe de qué se trata, ni siquiera el mismo gobierno, dijo. Ramírez también afirmó que el recurso de la guerra no es nuevo en regímenes autoritarios, que a su juicio lo utilizan para distraer al pueblo de los graves problemas internos que existen. Así lo hizo la Junta Militar Argentina cuando decidió la acción militar en las Malvinas, dijo. Y añadió, Fujimori en Perú cuando provocó un incidente militar en la frontera con Ecuador. Provocan o buscan la guerra, vienen los muertos, las tragedias de las víctimas y todo ello por un interés grupal subalterno, dijo Ramírez. En tanto, el canciller chileno Teodoro Rivera conversó con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sobre la situación de su coordinador de la Oficina Internacional, Manuel Avendaño, quien se encuentra en la embajada de ese país en Caracas en calidad de huésped. A través de un comunicado publicado el fin de semana, la Cancillería chilena explicó que Rivera le reiteró el total apoyo del país a la causa venezolana por la democracia y el restablecimiento del Estado de Derecho. El documento agrega que Guaidó es consciente de la solidaridad chilena con el pueblo venezolano y agradeció el permanente apoyo de Chile y en especial el del presidente Sebastián Piñera a los demócratas venezolanos. Grupos de derechos civiles esperan esta semana el avance de una demanda que presentaron en contra del gobierno del presidente Donald Trump por su decisión de dejar de considerar solicitudes de inmigrantes para que se les permita permanecer en el país por motivos de salud y otras adversidades. La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU en Massachusetts, y la Asociación Lawyers for Civil Rights, Abogados por los Derechos Civiles, presentaron la demanda en un tribunal federal de Boston en contra de la decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de poner fin al programa Acción Diferida a partir del 7 de agosto. La agencia, en cartas enviadas el mes pasado, rechazó las peticiones pendientes y ordenó a los solicitantes salir del país en un lapso de 33 días o enfrentar una deportación. Los grupos de derechos civiles arguyen que la decisión de poner fin a la política de asistencia humanitaria, que está vigente desde hace décadas, se tomó sin anunciarse públicamente con antelación y sin la explicación requerida por la ley para modificar una normativa importante del gobierno federal. En tanto, en el tema migratorio, México confía que está cumpliendo las metas del acuerdo con Estados Unidos. Sara Pablo nos entrega el informe.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard viaja hoy a Washington para reunirse este martes con autoridades del gobierno de Estados Unidos y hacer un balance de los resultados obtenidos a partir del acuerdo firmado el 7 de junio en materia migratoria. Previo al encuentro que se realizará en la Casa Blanca, el secretario de Relaciones Exteriores informó que gracias a diversas acciones emprendidas se logró reducir el flujo de migrantes en un 56% entre mayo y agosto. En la acostumbrada conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que el número de personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos pasó de 144.266 en mayo a 63.989 en agosto. Añadió que la implementación del programa Sembrando Vida en el sureste mexicano emplea a 4.300 migrantes, mientras que otras 1.059 personas laboran en la frontera norte de México. Dijo que no esperan una nueva amenaza arancelaria ni tampoco aceptarán que México se convierta en un tercer país seguro.
Nosotros desde un principio les dijimos que eso es inaceptable para nuestro país. No lo vamos a hacer. El argumento nuestro fue, hay una estrategia propia mexicana que puede dar resultados y no estamos dispuestos a implementar ese tercer país seguro. La estrategia mexicana está funcionando.
El canciller precisó que han sido desplegados en el norte y en el sur 25.451 elementos de la Guardia Nacional para apoyar tareas de migración.
Solamente tenemos noticia de 7 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos que están en integración.
Se dio a conocer que la Fiscalía General de la República ha vinculado a 357 personas por el delito de trata de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nos vamos a una pausa. Estamos en Buenos Días América, transmitiendo desde la Voz de América en Washington. No se alejen de la sintonía.
And the Oscar goes. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, la programación que lo acompaña todos los días desde La Voz de América. Dorian, lo que se conoce ahora como un ciclón posttropical, azotó las provincias marítimas de Canadá y el extremo oriental de Quebec con vientos de tormenta tropical. Arrancó los techos de casas y edificios, árboles y dejó sin electricidad a cientos de miles de personas. Mientras tanto, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió restricciones temporales de vuelo a los aviones estadounidenses sobre las Bahamas para reservar el espacio aéreo para misiones de búsqueda y rescate. La Marina de Estados Unidos y la Guardia Costera están llevando lo que más se necesita: alimentos, saneamiento de agua y refugio de emergencia. También ha llegado socorro de Naciones Unidas, la Cruz Roja, los buques de guerra británicos y las líneas privadas de cruceros. Mark Green es director de USAID e informa sobre estos esfuerzos. Hay partes de Abaco y las Bahamas que no muestran una gran cantidad de daños, y luego hay grupos y comunidades que fueron devastadas casi como si les hubieran arrojado bombas nucleares. Así de grande es el sufrimiento y la devastación. Reconocemos que hay un largo camino por delante, pero vamos a trabajar en estrecha colaboración con el primer ministro y su gobierno para asegurarnos de ayudar a proporcionar ayuda inmediata y hacer lo que podamos bajo su liderazgo durante las importantes semanas y meses por venir y durante la recuperación, dijo Green. El número actual de muertos en las Bahamas es de 44, pero las autoridades dicen que faltan miles y que la cantidad de muertos seguramente seguirá aumentando. El número de personas sin hogar se estima en 70.000. Mark Sanford, exgobernador de Carolina del Sur y exlegislador por ese estado, lanzó el domingo una campaña para tratar de lograr la candidatura presidencial del Partido Republicano, pese a que el presidente Donald Trump es un amplio favorito. «Estoy aquí para decirles que me postulo», dijo Sanford en el programa de noticias Fox News Sunday. El republicano agregó que este es el inicio de un largo camino. Cuando se le preguntó cómo pensaba ganarle a Trump, él contestó:
porque creo que necesitamos tener una conversación sobre qué significa ser un republicano. Creo que como Partido Republicano hemos perdido la brújula.
Sanford, de 59 años de edad, ha sido un crítico abierto de Trump, cuestionando con frecuencia sus motivaciones y calificaciones antes de las elecciones presidenciales de 2016. Miles de estudiantes formaron hoy cadenas humanas ante diferentes escuelas de Hong Kong para expresar su solidaridad tras los violentos choques del fin de semana en las protestas para reclamar reformas democráticas en el territorio semiautónomo chino. La protesta silenciosa se celebró mientras el gobierno hongkonés condenaba el comportamiento ilegal de manifestaciones radicales y advertía a Estados Unidos que se mantuviera al margen de sus asuntos. Miles de manifestantes celebraron una marcha pacífica el domingo hasta el consulado de Estados Unidos para pedir el apoyo de Washington. Pero más tarde se produjeron actos de violencia en un distrito comercial y financiero donde los manifestantes cometieron actos vandálicos en estaciones de metro, iniciaron incendios y cortaron el tráfico, a lo que la policía respondió con gases lacrimógenos. Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El tribunal aduanero en Nicaragua falló a favor del diario La Prensa. Daliana Ocaña informa.
El Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de Nicaragua falló nuevamente a favor del diario La Prensa y ordenó al director de la Dirección General de Servicios Aduaneros, Eddie Medrano Soto, entregar el material retenido al medio de comunicación. Sin embargo, el presidente del diario, Jaime Chamorro, denunció que autoridades aduaneras ignoran los fallos del tribunal.
Sobre la aduana le ordenaron no darlo y entonces ellos no pueden hacer nada más que esperar a que le cambien la orden. Y esa orden no la van a cambiar por un tribunal que me imagino que lo ven de segundo.
Ese último fallo del tribunal aduanero debe ser cumplido en 30 días hábiles a partir de la notificación que tiene fecha del 30 de agosto. El experto en temas aduaneros, Henry Thompson, explicó que la posición de aduana en este caso no es correcta.
En el 99.99.99% de mis casos nunca lo ha incumplido. En ese punto que queda es cuando hace a la devolución, por ejemplo, que hay un pago que se hizo, pero en cuanto a hacer cumplir lo que le ha emitido el tribunal, ellos han cumplido.
Por su parte, el diputado Wilfredo Navarro dijo que los dueños del diario deben buscar el cumplimiento de todas las vías administrativas.
Es un procedimiento. Y además en el fondo está lo que te digo, que hicieron mal uso del papel que venía exonerado.
El tribunal señaló en la resolución que con este último trámite se agotaba la vía administrativa y se tendría que recurrir ante la instancia correspondiente del Poder Judicial. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y los candidatos a la presidencia en Argentina enfocan sus esfuerzos en el tema económico. Juan Ignacio González Prieto reporta.
Mientras el gobierno argentino intenta lograr un clima de calma frente a la crisis económica, con semanas de suba del dólar, caída de las acciones en la bolsa de comercio, inflación en los precios y tarifas, más un creciente desempleo, los analistas políticos se preguntan cómo serán las alianzas internacionales del nuevo gobierno a partir de diciembre. El presidente Mauricio Macri dijo que busca la estabilidad y sabe que sus mayores aliados son Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia, Japón, Japón y los países árabes.
Estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. Ya la economía venía desde complicada desde abril del año pasado.
En tanto, el candidato del kirchnerismo, Alberto Fernández, ya adelantó que volverá a la alianza histórica con los europeos.
Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente.
Sin embargo, el exministro de Economía y tercero en la elección, Roberto Labaña, señaló
que hay que ir a un gobierno de unión nacional. Acá no se sale de esta situación solamente con un partido político. Esto no se hace ni con el bombo ni con la banca.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En tanto, el Congreso en Guatemala ratificó el fin de semana el estado de sitio en 22 municipios del país, ubicados en los departamentos de Izabal, Petén y otros. Después del intento de aprobación por lecturas, el Congreso utilizó la vía más inmediata, que fue por urgencia nacional, logrando 87 votos a favor, que corresponde a más de las 2/3 partes del número total de diputados. Sin embargo, los congresistas hicieron algunas enmiendas al decreto emitido por el Ejecutivo, como que durante el estado de sitio no se afectarán las actividades programadas por la fiesta de independencia del país el 15 de septiembre. El estado de sitio fue anunciado por el gobierno la semana pasada, luego del asesinato de 3 militares en el municipio de El Estor, en Izabal, a manos de supuestos narcotraficantes. El decreto que dicta el estado de sitio entra en vigencia el fin de semana por 30 días.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista español Rafael Nadal se coronó campeón en una electrizante final del Abierto de Estados Unidos y lo que parecía ser una tranquila ceremonia de coronación se convirtió en un verdadero duelo gracias al rival de Nadal, el ruso Daniil Medvedev, en una década más joven y que comparecía a su primera final de un grande. Abajo 2 sets y en un quiebre de servicio, Medvedev cambió de estilo, apretó en intensidad ante un vulnerable Nadal y hasta recibió un inesperado aliento por parte de los espectadores en el estadio Arthur Ashe. En categoría damas, la canadiense Bianca Andreescu venció a Serena Williams por 6-3 y 7-5 en la final del Abierto de Estados Unidos el sábado, logrando su primer título de Grand Slam e impidiendo el intento de la estadounidense de igualar el récord de grandes campeonatos. La contundente Andreescu igualó la potencia de Williams a lo largo del partido e impidió una nueva victoria de la 6 veces campeona del Abierto de Estados Unidos. La joven de 19 años dejó caer la raqueta después del tiro con el que selló su victoria en el estadio Arthur Ashe y se dejó caer de espaldas tras abrazar a su oponente Andreescu, que se convierte en la primera canadiense en ganar un título importante en la era profesional. Evitó que Williams igualara el récord de Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam. En el béisbol de Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston han cortado su relación con su presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, menos de un año después de ganar la Serie Mundial. El portavoz de los Medias Rojas de Boston, Kevin Gregg, anunció la decisión el domingo por la noche tras una derrota de 10-5 ante los Yankees de Nueva York, que dejaron a los defensores del título 17 juegos y medio por detrás de sus viejos rivales del este de la Liga Americana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos ahora una pausa. Luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
It's a beautiful day in this neighborhood. Alejandro Escalona, Voz de América. Hasta el 15 de septiembre tendrá lugar el Festival Internacional de Cine de Toronto, con más de 240 películas, muchas de las cuales ya están generando entusiasmo por los premios Oscar, incluyendo The Goldfinch, Judy y A Beautiful Day in the Neighborhood.
Hello, neighbor.
En Toronto están Nicole Kidman, Renée Zellweger, Tom Hanks, Meryl Streep, Joaquin Phoenix y Jennifer Lopez.
My mother always tells me to smile and put on a happy face.
El Toronto International Film Festival es conocido por poner de relieve películas que en muchos casos ganan premios Oscar, como Green Book, 12 Years a Slave y Slumdog Millionaire. Tom Hanks asiste al estreno mundial de Un hermoso día en el vecindario sobre el recordado presentador de televisión estadounidense Mr. Rogers, y Nicole Kidman protagoniza la adaptación de la exitosa novela de 2013 de Donna Tartt, The Goldfinch. Renée Zellweger aparece en Judy, una película biográfica sobre algunas de las últimas actuaciones de Judy Garland en Londres en 1968. Como hemos anunciado, la rapera Nicki Minaj sorprendió a sus admiradores al anunciar su retiro del mundo de la música para tener familia. Minaj, de 36 años, dio la noticia a sus 20 millones de seguidores en Twitter. La cantante de Starships irrumpió en la escena musical hace 10 años con su primer álbum Pink Friday y es conocida por sus peleas con otros artistas y su estruendosa vestimenta. Nicki Minaj ha ganado 6 American Music Awards, fue una controversial jueza en American Idol y hace 3 años la revista Time la incluyó en la lista de las personas más influyentes del mundo.
Inspired by a dream.
Al norte.
El norte.
Una película de hace 35 años sobre el tema de la inmigración fue restaurada por la Academia de Ciencias y Artes del Cine y ahora en su 35º aniversario es proyectada nuevamente.
Take the journey to el norte.
Se trata de El Norte, del director Gregory Nava, el mismo de Selena y Mi Familia.
For the 35th anniversary, the epic story returns to theaters.
El Norte se presentará el 15 de septiembre en salas de cine en todo Estados Unidos como parte de la celebración del mes de la herencia hispana.
The dream still lives in a land called El Norte.
Gregory Nava donará las ganancias por la exhibición de la cinta a las familias de las víctimas de la matanza en El Paso, Texas. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Hey, Mr. Rogers.
It's a beautiful day in the neighborhood. A beautiful...
Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. ¿Por dónde
el cantante y compositor español Camilo VI, un astro popular en las décadas del 70 y el 80, murió por una insuficiencia cardíaca, según reportaron el domingo. Tenía 72 años. Su manager, Eduardo Gerbós, confirmó el deceso del artista a la emisora pública española TVE, diciendo que Camilo VI falleció el domingo temprano en un hospital de Madrid después de sufrir 2 ataques cardíacos. El sitio web del cantante también cita complicaciones por un fallo renal y problemas cardiorrespiratorios. VI, cuyo verdadero nombre era Camilo Blanés Cortés, vendió más de 100 millones de discos alrededor del mundo durante más de 40 años de carrera. Y este es el final de Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Henry Llanos estuvo en la producción y Jonas Cummings en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan una excelente semana.